A esta hora, Blue Radio abre un espacio para hablar del planeta, preocuparse por el medio ambiente, estudiar la naturaleza, entender la ecología y prepararnos para la protección de nuestro mundo. Aquí comienza Blue Verde, una hora para pensar en nuestro hogar. Piensa verde, piensa Blue.
Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth that's weeping sure?
Muy buenas tardes, bienvenidos a Blue Verde. En el día de hoy, domingo, vamos a abordar un tema de carácter internacional, pero que afecta no solamente a Colombia, sino a todo el hemisferio. Tiene que ver con el tema de la campaña de los Estados Unidos a la presidencia y las repercusiones que pueda tener esto en lo que es la gestión ambiental en Colombia, en el hemisferio. Y para ello tenemos un invitado muy especial, que es el señor Juan Verde, el presidente de la Fundación Advanced Leadership, que ha sido asesor de varias campañas demócratas desde el presidente Bill Clinton, también lo fue el vicepresidente Al Gore, del presidente Obama, y actualmente es asesor de la campaña de la senadora Hillary Clinton, que todos conocemos por los medios de comunicación, que se encuentra muy caldeada esta campaña. Con nuestro invitado Juan Verde vamos a dialogar hoy sobre cuál es la incidencia de la campaña actual de los Estados Unidos entre la senadora Hillary Clinton y el señor Donald Trump frente al tema ambiental, sus consecuencias y qué podríamos esperar en América Latina, en particular en Colombia, en cada uno de estas campañas si llega a la presidencia. Juan, muy buenas tardes. Para empezar, quisiéramos conocer cuál es tu opinión para establecer una diferencia en la posición frente al medio ambiente entre las dos campañas.
Sí, muchísimas gracias por esa pregunta, puesto que lo cierto es que hay muchísimo juego, no solamente para Estados Unidos, sino me atrevería a decir que para el mundo entero. Por ponerlo en contexto, los últimos 8 años en Estados Unidos han sido muy significativos desde un punto de vista de sostenibilidad, del medio ambiente, del empuje de las energías renovables. De hecho, Obama ha marcado un antes y un después, y en los últimos 8 años jamás se había invertido tanto dinero en tan poco tiempo en un solo sector estratégico de la economía. Hemos logrado triplicar la generación eólica, multiplicar casi por 5 la solar en Estados Unidos, y se ha definido como prioridad estratégica para el país. Lo que está en juego ahora es una política de continuidad versus una posición totalmente antagónica. Hillary Clinton quiere, bajo un mandato demócrata suyo, que Estados Unidos siga liderando el mundo. Yo creo que a nadie en su sano juicio se le ocurre hoy en día poner en duda a la comunidad científica sobre si existe o no el cambio climático, y esa es precisamente la posición de Donald Trump. Una vez más, son posiciones absolutamente opuestas.
Ahora, Juan, ¿tú crees que la posición de Hillary Clinton es significativamente distinta en el sentido de los impactos que esto pueda tener, por ejemplo, en el Acuerdo de París y lo que puede suceder en caso de que Estados Unidos efectivamente se retire si es que Donald Trump gana las elecciones?
Sí, desde luego. Yo creo que el Acuerdo de París es muy importante para el mundo entero porque marca la diferencia de lo que habían sido más de 20 años de iniciativas y de esfuerzo por parte de la comunidad internacional para finalmente llegar a un acuerdo vinculante, que es precisamente lo que marca la diferencia en París, ¿no? Que hay un acuerdo firmado por casi 190 países que es vinculante, que tiene una hoja de ruta específica donde hay objetivos cuantificables por parte de cada uno de los países, y donde luego incluso que hay una transferencia de más de 100.000 millones de dólares por parte de los países países más ricos a los que están en vías de desarrollo para precisamente financiar una economía verde. Todo esto está en juego si gana Donald Trump. No solamente porque él no cree en el cambio climático, sino porque está apoyado económicamente por los grandes intereses económicos que apuestan por un modelo basado en las energías fósiles. Y eso, desde luego, no tiene cabida cuando el mundo va por otro sitio, ¿no? Entonces, las repercusiones son enormes incluso para Latinoamérica. Desde los tratados de libre comercio que se pondrían en tela de juicio, ya ha dicho claramente que se cuestionarían, incluso el tratado de libre comercio con Colombia, eso también estaría en juego, pero dentro de esos tratados de libre comercio hay que tomar en consideración el componente estratégico que tiene la economía verde. Están todas las entidades multilaterales donde Estados Unidos juega un papel importantísimo, tanto el Fondo Monetario como, por supuesto, incluso el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, e incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han definido como prioridad para la región el seguir apostando por las energías renovables y por la economía verde. Todo esto está en juego ante una victoria de los republicanos.
Bueno, Juan, pero a mí sí me gustaría conocer un poco, porque lo desconozco, el tema de la seguridad jurídica en los Estados Unidos, pues es una quizás de las más reconocidas entre las empresas, y bueno, y de gobierno a gobierno. A lo que nos podríamos estar enfrentando es sencillamente a dejar de darle impulso, porque ese tipo de tratados, de convenios, pues difícilmente se pueden ir hacia atrás. Me explico, en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos hay una serie de compromisos bilaterales ya avalados, pero tiene en particular, y es lo que me imagino tú señalas, hay un capítulo dedicado a desarrollo sostenible que es supremamente importante, que está en total línea con la OECD y con la política colombiana también. Y sería un poco a lo que te refieres, dejar de apoyar, dejar de darle importancia, pero ¿o es posible también que se retracte el gobierno americano, y cuál sería el procedimiento para ello?
No, efectivamente, yo creo que es más lo primero que lo segundo, ¿no? Aunque lo segundo también es una opción. Yo creo que al final quien gobierna en la Casa Blanca significa qué prioridades tendrá el gobierno. Prioridades significa recursos, significa esfuerzo diplomático, significa apoyo financiero por parte de las entidades multilaterales, y lo que veríamos sería un enfriamiento por parte de Estados Unidos en cuanto a su liderazgo para apoyar este tipo de proyectos, para desarrollar nuevas políticas y acuerdos de colaboración, ¿no? Pero incluso más allá de todo eso, el Acuerdo de París, voy a volver otra vez a un ejemplo específico, requiere todavía de una ratificación del Congreso. Jamás se va a ratificar si la Casa Blanca se opone a que esto ocurra, ¿no? Entonces, hay muchísimo en juego en cuanto al Tratado de París o al Acuerdo de París, pero sobre todo hay mucho en juego en cuanto al Tratado de Libre Comercio con Colombia, puesto que simplemente sin necesidad de acabar con el acuerdo, lo único que tendrían que hacer es no asignar recursos o simplemente no definirlo como prioridad.
Juan, tanto en Europa como en Estados Unidos e incluso ya en la China, el tema de la energía solar la ve uno en el paisaje, es decir, cuando tú andas y recorres los países, ves que hay gran cantidad de procesos de captación y generación de energía solar. Y bueno, y hay un retraso bastante importante en América Latina en esta tarea. ¿Qué significaría en términos de cooperación técnica y cooperación económica para impulsar energías alternativas y renovables, Hillary Clinton versus Donald Trump?
Sí, pues muchísimo. En primer lugar, la energía solar es una energía absolutamente viable. Ya, por ejemplo, en el Caribe y en las islas hay una absoluta paridad entre la electricidad que se genera de los combustibles fósiles a la solar. Y eso representa una magnífica oportunidad para muchísimas regiones. Luego está la energía, la termosolar, que son grandes proyectos, no fotovoltaicos, sino de energía termo. Es una tecnología muy avanzada donde también hay un gran potencial para Latinoamérica. El potencial que tiene la región, no solamente en solar, sino en eólica, en geotérmica, incluso haciendo uso de las mareas y de las olas, es francamente ilusionante, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, llevó a cabo un estudio de viabilidad y de potencial generación de las renovables en Latinoamérica y dijo que era una de las regiones con mayor potencial del mundo entero, ¿no? Entonces, ante este panorama sería una pena ver cómo se podría frenar este avance, ¿no? En primer lugar, hay un déficit de energía en la mayoría de estos países y lo que tiene sentido es apostar por tecnologías del futuro, tecnologías que son mucho más baratas, como las renovables, donde no tienes que invertir en una infraestructura energética convencional que requiere de miles de millones de dólares para crear lo que son las torres y para crear una infraestructura fija, y tienes una oportunidad de avanzar a la nueva generación. Ya es viable, que ya es económicamente competitiva con las tradicionales, y para Latinoamérica sería, desde luego, una gran, gran ventaja. Y ahí, por supuesto, podemos seguir hablando de la eficiencia energética, lo que eso conlleva a la región, ¿no? Pero independientemente, yo creo que la conclusión aquí es que estamos ante un momento de grandes cambios a nivel mundial. Tú mencionabas que la energía solar ya es real y viable en sitios como Alemania. Si comparas Alemania con Colombia, no tiene color. Alemania es un país donde la inmensa mayor parte del año está nublado, donde no hay condiciones propicias para la solar, y sin embargo ya hoy en día la solar es absolutamente competitiva y representa un gran porcentaje del mix energético en Alemania. Imagínense ustedes lo que podría ser la energía solar conjuntamente con la eólica para Colombia, que tiene viento, que tiene mareas y sobre todo que tiene un potencial solar absolutamente envidiable.
Pero digamos, ya en caso de la elección de Hillary Clinton en concreto, ¿qué podría esperar un país como Colombia para el apoyo económico y tecnológico para aprovechar esas opciones de energía renovable que tenemos?
Pues la candidata ha hablado específicamente de esa pregunta, ha dicho claramente que las energías renovables serán una prioridad para su administración, y ya no solamente en Estados Unidos, sino a nivel regional. Ella ha hablado específicamente una y otra vez sobre la necesidad de fomentar una mayor integración energética de la región, apostando por las energías renovables. ¿Eso qué significa? Nuevas líneas de crédito por parte de Estados Unidos, del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, significa nuevas líneas de crédito y apoyo financiero por parte de las entidades multilaterales donde Estados Unidos juega un papel importantísimo, como son el Banco Interamericano de Desarrollo o incluso el Banco Mundial. Significan áreas de colaboración tecnológica para transferir tecnología y conocimientos, para transferir y financiar proyectos. O sea que estamos hablando de que hay una gran oportunidad de que la región pueda desarrollarse en este sector tan estratégico para Estados Unidos y para la región, versus un distanciamiento, un aislamiento de Estados Unidos, primero de la comunidad internacional, segundo de sus aliados estratégicos en la región, entre los que está en Colombia, y desde luego donde las energías renovables y la sostenibilidad dejaría de ser una prioridad, se convertiría en probablemente un tema absolutamente sin consecuencia mayor.
Juan, justamente esto último que tú mencionas, ese aislamiento, yo tengo una inquietud, una pregunta, y es que hoy en día, a diferencia de hace 20 años, los compromisos bilaterales que pueden haber entre Colombia y Estados Unidos para temas ambientales no son tanto una decisión individual política de un grupo de personas, sino que están inmersas en una tendencia mundial de competitividad en el mercado internacional. Me refiero, los vehículos, los coches de los Estados Unidos tuvieron que adaptarse a una ventaja competitiva que llevaban los europeos y los asiáticos en el ahorro de combustible ya hace muchísimos años. Yo acabo de llegar de la China, de Shanghai, y me sorprendió que hace 15 años la cantidad de motos que habían en Shanghai generaba una contaminación enorme, y hoy en día ya no lo hay, porque sencillamente todas son eléctricas, todas están, o sea, hay una revolución y una velocidad de adaptación impresionante, por ejemplo, en el mundo asiático, y en Europa, como tú lo mencionabas, en el caso de Alemania, el caso de Francia, el caso de Suecia, son países líderes en tecnologías donde estos mercados empiezan a cerrarse a tecnología que no sea amigablemente, que no sea amigable con el medio ambiente y que además sea muy eficiente. En ese plano, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensa la industria americana? O sea, la industria americana obviamente es consciente de eso, porque sus productos ya están en unas líneas de investigación y de transformación para hacerse más competitivos. Todo esto, hay conciencia en el mundo empresarial americano que se podría perder un espacio de competitividad a nivel mundial.
En primer lugar, quisiera aclarar que estoy absolutamente de acuerdo con tu postura. Yo creo que apostar por la economía verde tiene sentido ante todo y sobre todo económico. Apostar por las renovables, por la sostenibilidad, es apostar por la innovación, es apostar por la ventaja competitiva de las naciones, de las regiones, incluso de las empresas. O sea que no creo en absoluto que se trate de reconocer o no lo que para muchos como nosotros entendemos que es el futuro. De hecho, yo incluso me atrevería a decir que si gana Trump estaríamos hablando de tema de velocidad, no de dirección. El mundo va a ser mucho más verde, el mundo va a ser mucho más competitivo. Los países y las empresas que apuesten por ese tipo de tecnología serán también las que lideren el desarrollo económico en el siglo XXI. Pero sí es cierto que la política determina a qué velocidad se llevan a cabo esos cambios, determina cuáles son las prioridades. El ejemplo que tú das, Juan Pablo, del avance que han tenido las empresas americanas, por ejemplo, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la política, o más que la política, el mandato y requisito que puso la administración de Obama a las empresas fabricantes de automóviles en Estados Unidos después de intervenir el sector. Después de la gran crisis en el 2009, Estados Unidos tuvo que intervenir el sector, la industria completa automovilística, y salvar a las grandes empresas como GM, como Ford. Todas las grandes multinacionales de este sector fueron intervenidas por el gobierno para salvarlas, porque estaban en crisis y en bancarrota. A cambio, el gobierno de Obama les exigió a tener que adaptar una serie de medidas de eficiencia energética y ser mucho más competitivos. Y eso creo que ha marcado la diferencia, ¿no? Una vez más, o sea, es un tema de velocidad, no de dirección, pero por otro lado, la voluntad política puede significar la diferencia entre llegar o no a tiempo de ver esos cambios a nivel mundial.
Juan, ¿qué tan probable sería, digamos, que una alianza global por el medio ambiente y por la continuidad de la vida en el planeta nos lleve a que, por ejemplo, los países que decidan no respetar esta tendencia global de la que estamos hablando sean excluidos del mercado? ¿Y qué posibilidades habría con un Donald Trump en la presidencia de que de pronto esa alianza global frente a los países que no asuman los compromisos de París signifique sanciones comerciales serias?
A ver, seamos sinceros, y este comentario puede ser algo polémico, pero me temo que es cierto, ¿no? Y es que Estados Unidos juega y seguirá jugando un papel preponderante en la economía mundial. Entonces no creo que estén muy preocupados de la retaliación o de las medidas que puedan imponer otros países, ¿no? Sobre todo por el gran poder económico del país, ¿no? Pero te doy un ejemplo de lo que quiero decir. En Estados Unidos, durante la época de Bush, se le daba incentivos económicos a las personas que compraran vehículos de alto peso. O sea, los Humvees que habían antes, los Hummers, los camiones, y eran vehículos muy, muy contaminantes. Los republicanos con el lobby lograron que se justificara, o sea, que debieran incentivos fiscales a la gente que comprara ese tipo de vehículos, justificando lo que eran necesarios para... la idea era que eran para uso agrícola o uso empresarial, pero lo cierto es que eran extremadamente contaminantes. Si a ti te dan a elegir entre dos vehículos, uno con una eficiencia energética alta y otro no, pero te dan un incentivo económico por el que no, probablemente vayas por ahí. Al final son temas económicos los que determinan el comportamiento o los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, volviendo al tema ese que tú mencionabas anteriormente, desde luego la voluntad política, la dirección política que tenga Estados Unidos después del 8 de noviembre va a ser extremadamente significativo. Alguien como Obama haya sido un líder, y que creo, no exagero al decir que París se convierte en una realidad para todos nosotros que creemos en un mundo más verde y más sostenible, precisamente porque hubo un liderazgo claro y determinante por parte de Estados Unidos bajo el liderazgo de Barack Obama. Imagínate un presidente que no defina eso como prioridad y que, lejos de apostar por la continuidad de ese tipo de políticas, apueste por lo contrario. Creo que sería francamente preocupante, por no decir nefasto para el mundo entero.
Juan, pero en la línea de la pregunta que formulaba Juan Pablo con respecto al tema político, yo insisto en preguntarte por qué, o si en la campaña se ha incorporado el análisis económico, porque aquí las grandes corporaciones americanas, leía yo en la prensa justamente el fin de semana, Apple está muy preocupada pues por el avance de Samsung en Corea y de Huawei en China, que les están quitando mucho espacio los sistemas operacionales Android, se están masificando más rápido que el sistema iOS de Apple, y eso evidentemente significa a la postre muchos empleos americanos, muchas exportaciones, mucho valor. ¿Está en la campaña americana en este momento el concepto económico en cuanto a qué camino emprender con respecto al tema ambiental? Porque el tema ambiental ya no es una, como señalaba yo anteriormente, no es un tema de parecer, de si a mí me parece y si yo tengo el poder de incidir en la política, sino que es de mercado. Es decir, ya hay economías, hay mercados donde no tiene entrada productos que no tengan determinado desempeño ambiental. Entonces, en los Estados Unidos, las grandes corporaciones que están con ventas a nivel mundial, ¿no ven esto con preocupación, que un rezago en ese desempeño pudiese generar desempleo futuro y desempleo cualificado, no obrero, porque estamos hablando de altas tecnologías?
Sí, y pido disculpas si no he logrado transmitir o comunicar la importancia y la prioridad que significa la economía verde, la sostenibilidad, para la campaña de Hillary. Vuelvo, insisto, en decir que ella apuesta por un proyecto muy, muy ambicioso y muy, muy agresivo para el desarrollo y la aceleración de estos cambios en la economía de Estados Unidos y la economía mundial. Eje central de su campaña en cuanto al plan económico que vemos de desarrollo para Estados Unidos es la economía verde, es la sostenibilidad, es apostar por las eficiencias energéticas, por la eficiencia energética, por las energías renovables, pero sobre todo y ante todo es apostar por la innovación. Y dentro de la innovación, que es un concepto muy amplio, desde luego de cara al siglo XXI, uno de los grandes retos de la humanidad es el cambio climático. El cambio climático solo se va a poder solventar, solo se van a poder buscar soluciones al mundo apostando por la tecnología, que es una ventaja competitiva, apostando por la innovación en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces, vuelvo, insisto, bajo un plan económico de Hillary hemos visto, por ejemplo, todo tipo de incentivos fiscales para aquellas empresas que logren desarrollar nuevos productos para combatir el cambio climático. Hemos visto incentivos económicos para el sector automovilístico para que siga avanzando en esa área. Estamos viendo incluso una apuesta muy, muy radical y un cambio enorme para apostar por el desarrollo de la autosuficiencia energética en Estados Unidos, que cada persona en su hogar pueda tener una placa fotovoltaica, un aerogenerador.
Yo quería preguntar, Juan, en términos ya pasando al tema, digamos, del fracking y de la explotación petrolera, ¿realmente sea una diferencia significativa entre los dos candidatos norteamericanos o en esto más bien se parecen?
Muy buena pregunta, porque a priori, sin hacer un análisis más extenso, puede parecer similar, pero desde luego no lo es. La prioridad en cuanto al fracking en particular, me refiero, ¿no? Donald Trump ha dicho que va a seguir apostando por el fracking como tecnología puntera, mientras que la administración de Hillary apostaría por el fracking como una solución a corto, mediano plazo, hasta que las otras tecnologías adquiriesen un nivel de madurez importante, pero desde luego lo vemos como una tecnología de transición hacia un modelo de combustibles alternativos o renovables, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, en cuanto al fracking en particular, y esto ya es más mi opinión personal que la de nadie, yo creo que hay otras alternativas que hoy por hoy son mucho más viables que volver al fracking, que desde luego tiene una serie de repercusiones no siempre positivas para el medio ambiente.
Pero con el análisis previo que hemos hecho aquí en el programa, está clarísimo que independientemente de las bondades o amenazas del fracking, tiene que ver más es con los intereses económicos que puedan estar detrás de la industria de combustibles fósiles y sobre todo esa transición. A mí me llama poderosamente la atención porque en Europa el caso de British Petroleum, que ya no se llama así, sino se llama British Energy, no solamente se lo están tomando en serio, sino que están avanzando muy rápido y están empezando a ser muy competitivos. Entonces ahí queda en el aire esa duda de si el empresariado americano grande, que son los que mandan en este planeta, no están viendo una pérdida de mercado potencial a futuro precisamente por potenciar fracking, que lo que va es a tratar de bajar el costo del petróleo, de esta tecnología para extraer petróleo, y que en este momento pues es bastante alto, y hacerlo competitivo.
No sé si entiendo bien la pregunta, si la pregunta es si la campaña de Hillary está tomando en consideración los intereses de este tipo de empresas, pero si me puedes reiterar la pregunta o aclararlo un poquito más, te lo agradezco.
Sí, claro, no está clarísimo que la campaña Hillary Clinton sí lo está teniendo en cuenta, y ha sido muy claro tu posición con respecto a que el fracking sería una medida transicional mientras las energías alternativas se consolidan. Mi pregunta es para una opinión tuya sobre la campaña republicana, si es que la puedes dar, porque sabemos que las industrias del petróleo son las que más financian este tipo de campañas, y con este análisis que se está haciendo, lo que se vislumbra a futuro es una pérdida de competitividad e incluso un escenario que podría amenazar los intereses de estas grandes corporaciones.
Sí, de acuerdo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. En primer lugar, no es coincidencia alguna el hecho de que las energías tradicionales, los combustibles fósiles, las compañías petroleras, estén claramente apostando por el Partido Republicano, invirtiendo 10 veces más en apoyar a los candidatos republicanos, y en este caso a Trump, que a Hillary. Eso no ocurre de la noche a la mañana ni ocurre por coincidencia. Claramente ven a un candidato que va a defender mejor sus intereses. Para los que estamos al otro lado, creemos que esto es una visión miope, no solamente por parte de estas empresas, que van a quedarse fuera, así que convirtiéndose en mucho menos competitivas, van a quedarse fuera de una verdadera tercera revolución industrial, sino que además no tiene sentido desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista del tipo de legado o mundo que le queremos dejar a nuestros hijos. Veámoslo como queramos verlo, analicémoslo desde un punto de vista económico, desde un punto de vista incluso ya de conciencia humana. No tiene ningún sentido volver a una economía que tiene una visión miope, corta, y siempre pensando en el corto plazo y en los resultados de las empresas a corto plazo. Yo creo que lo ideal es buscar una economía más sostenible. Sostenible no significa solamente que sea verde, sino que sea prolongada en el tiempo, que las compañías puedan ganar dinero durante mucho tiempo, pero hacerlo de una manera responsable. Y eso pasa por, obviamente, apostar por un modelo económico muy distinto. En el siglo XXI no tiene sentido seguir apostando ni por las energías ni por las infraestructuras del siglo XX. Tiene sentido apostar por las infraestructuras y por las energías del siglo XXI. Y esas son más sostenibles, son más eficientes y sobre todo son más responsables con el medio ambiente.
Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos en este momento a cerrar.